El brindis pasó de ser una actividad de adultos para ser parte de la vida cotidiana de los adolescentes. Sin embargo, el tema no está en las agendas de todas las familias y menos aún de todas las escuelas. Cada año se producen 3.300.000 muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa casi un 6% de todas las defunciones. El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. El consumo de alcohol en adolescentes de entre 12 y 15 años en nuestro país prácticamente se duplicó entre el año 2001 y 2011. Una década permite ver cómo se duplicó ese consumo. Estos son datos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, el CEDRONAR. El consumo de alcohol nocivo no es lo mismo que el consumo de alcohol esporádico, pero necesitamos entender cuál es la medida. ¿Hay una medida o la medida es cero para los adolescentes? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las actitudes que la escuela puede tomar? ¿Cuáles son las conductas que debe tomar una familia? ¿Cómo deben los medios de comunicación abordar el tema? Son algunos de los muchos puntos por los cuales vamos a entrarle el tema hoy aquí en este programa. Porque hoy, en el mes de la primavera, queremos ponerle al consumo de alcohol, de cualquiera de sus formas, nocivo, problemático, compulsivo, esporádico, en boca de todos.
En boca de todos.
Y estamos aquí, bienvenidos a todos nuestros oyentes de todo el país y mucho más allá, gracias al sistema web de Radio Nacional, a través del cual estamos en todo el mundo. Queremos llegar a todos los rincones de Argentina con este tema que nos preocupa mucho, que es el consumo de alcohol y la adolescencia. ¿Cuál es el impacto que tiene en la vida de los adolescentes estas prácticas que se dan en llamar previas, de las cuales vamos a hablar en un ratito, o una nueva práctica que es el último primer día, el UPD, como lo llaman los adolescentes? En un ratito te vas a enterar de qué se trata. Hoy ponemos en boca de todos el consumo de alcohol en la adolescencia. Pero este programa, ya saben ustedes que no lo hago sola, somos un equipazo. Está en la producción periodística, toda la semana va y viene, busca, trae las mejores fuentes, Inés Gordon. En la producción periodística, pero aquí en el piso, en la coordinación de aire, el gran Santiago Pfeiffer. ¿Y quién nos lleva, nos trae, nos hace brillar como nadie más sabe hacerlo? La gran Laura Cristaldo. Y vos allí, junto a nosotros, que nos vas a acompañar durante todo el programa y más allá, porque nos encontrás en nuestro Twitter, @SilviaBacher, en nuestro correo electrónico, enbocadetodosnacional@gmail.com, y por supuesto, escuchando una y otra vez los programas de En Boca de Todos en la página de radionacional.com.ar. Quédate, tenemos un programón. ¿Y todo por qué? Porque estás con nosotros.
En boca de todos.
Flor de tema para la madrugada. Muchos de nuestros oyentes estarán amaneciendo con un café, con un mate, con un mate cocido. ¿Y cuántos otros están llegando después de una noche de baile, de boliche, de amigos, y enfrentados al dilema, si son adolescentes, si tomo, si no tomo, cuánto tomo? Y de eso vamos a hablar hoy, de los adolescentes y el alcohol. De los adolescentes y quién los acompaña en el tránsito de adquirir determinadas prácticas que históricamente tenían que ver con la vida adulta y que desde hace años y cada vez más comienza a manifestarse en edades más tempranas. La edad comienza, según los estudios de la CEDRONAR y de en nuestro país, pero también de la Organización Mundial de la Salud, a ser cada vez edad más temprana, cada vez más jóvenes. Los chicos y las chicas comienzan a tomar, y esto tiene un sinfín de nuevos escenarios, de problemas que no conocíamos, por lo menos en la magnitud en que se están dando. Por eso vamos a dedicar el programa de hoy a tratar de entender, ¿alguien los ayuda? ¿Quién lo hace y cómo lo hace? Nuestro invitado, vamos a tener después telefónicas, pero nuestro invitado en PISA hoy es un hombre que tomó el toro por las astas. Es director de una escuela y hace un par de años mandó una nota categórica a la familia, a las familias de su comunidad educativa, para compartir una situación de gravedad que vivía un estudiante que había consumido, estaba internado, y reclamaba a los padres que se hicieran cargo, y al hacerlo él mismo se hacía cargo. Su nombre es Gustavo Sorsoli, es el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, históricamente es profesor de matemática y astronomía, especialista en estadística aplicada y la investigación de ciencias sociales, tiene un extenso recorrido académico y de participación y de innovación en un colegio que no tiene innovación como su principal característica. Gustavo Sorsoli lo ha logrado. Bienvenido, Gustavo, aquí a este programa que se llama En Boca de Todos.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas.
Pero bueno, sí, no sé si lo he logrado. Lo intento día a día, que no es poca cosa en un colegio tan complejo y tan hermoso como el que dirijo. Pero efectivamente el tema que vos planteás hoy es un tema muy importante para la vida de las escuelas secundarias de todo el país, digamos, en realidad de todo el mundo. El tema del consumo y en particular del consumo de alcohol, ¿no? Algo que en principio no está tan mal visto. Porque, bueno, una copita, ¿no? Es un tema relevante para mí y, por supuesto, a todos los educadores nos preocupa.
Les preocupa a los educadores, a muchas familias les preocupa, otras pareciera que no lo ven. Esto te lo dicen los adolescentes cuando hablas con ellos, que consumen más, cuentan algunos, cuando saben que va determinada mamá o papá a buscarlos al boliche, y menos cuando es otra la mamá o el papá que vaya.
Es cierto y hay complicidades. Esta es una situación que se ha planteado, creo, en la última década. Bueno, no era el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Sabes que hace 7 años que estoy allí.
Lo sé, porque fue una de las primeras entrevistas que diste.
Pero sí soy vicedirector, director de otras escuelas secundarias. Arranqué como vicedirector allá en 1996 en la Escuela Normal Superior número 1, aquí en la calle Córdoba y Ayacucho. Así que son 20 años de experiencia de trabajo con adolescentes. Y la cuestión efectivamente ha ido preocupándonos más, porque ese consumo del que vos hablabas, cada vez más temprano, con chicos más chicos, se está dando. Tanto es así que mirá lo que pasa en el colegio. A los muchachos y chicas de cuarto y quinto año le preocupa el consumo que se está dando entre los chicos de algunos casos de primero y sobre todo en segundo. A ellos mismos les alarma que empiece tan temprano y con poca información, porque justamente, bueno, recién empiezan su escuela secundaria.
Tenemos algunos audios de adolescentes. A ver qué nos dicen.
Hola, tengo 15 años. Salgo 2 veces al mes, más o menos, solo los viernes, y no tomo mucho, y menos fumar, y nada. Siempre trato de cuidarme porque, qué sé yo, de chico.
Tengo 15 años, yo tomo alcohol sin consentimiento de mis padres y probé las drogas. Nada, pero me cuido dentro de todo y nada, el tequila es lo más.
Soy un chico de secundaria que tiene 15 años, va a tercer año de la secundaria acá en Capital de Buenos Aires. Con mis amigos, si lo posible, tratamos de salir lo más que podemos. Una vez por fin de semana, los viernes en general, tratamos de conseguir alguna joda o algo así. Y en general vamos a las previas de nuestro colegio, que es bastante grande. Y otras veces vamos a previas de otros colegios o de otros amigos de afuera. En esas previas hay alcohol, obviamente tomamos alcohol. Más suave, como poner un Dr. Lemon, o podría ser una birra, una Quilmes, una cosa así. Y después tomamos cosas más fuertes, ponerle a veces... Cuando pinta, no sé, Kai o también Sky, que es vodka, ponele. O si no, tequila o esas cosas que también son un poco más fuertes, que tienen más graduación alcohólica. Nunca probé las drogas, nunca fumé tabaco, marihuana, ni colepepa, ni nada de eso. Así que, bueno, eso en general.
Estamos escuchando adolescentes de distintas escuelas y distintas edades que tienen una aproximación al consumo y te lo cuentan como si comieras caramelos masticables de distintos gustos.
Sí, hay que pensar en principio que al alcohol no se le considera un problema en realidad en términos sociales, porque bueno, el alcohol se vende en todas partes. Es cierto que los menores de edad no pueden comprarlo, pero el control es muy poco, y además dentro de una escuela secundaria, en general, los chicos de quinto año ya son mayores de edad. O sea que conseguir alcohol es muy, pero muy fácil. Las propagandas en los medios masivos de comunicación están muy presentes y dan cuenta de una vida maravillosa. Entonces, la verdad es que la sociedad hace muy poco por dejar claro que el consumo de alcohol es un problema, no solo en lo que implica, ¿sí?, en lo que puede dañarnos, sino que en muchos casos es la puerta de entrada a otros consumos más problemáticos aún.
Ahora, ¿los docentes están preparados para recibir a este estudiantado que tiene una vida tan distinta a la que tuvimos vos y yo en nuestra adolescencia?
Sí, yo creo que sí están preparados. Lo cierto es que el consumo de alcohol pocas veces, no es que diga que nunca, pocas veces se ve o se registra dentro de la escuela o del colegio. Hay casos en los cuales los chicos llegan alcoholizados después de una fiesta.
Por ejemplo,
este tema de los jueves.
O el último primer día.
Sí, pero esas son muy, muy esporádicas.
O
¿no?
las fiestas de egresados, sí, que sí van directamente después al colegio.
Claro, bueno, nosotros hemos resuelto esta cuestión porque no solamente venían alcoholizados, en algunos casos, en otros pocos, había otro tipo de consumos. Pero además aparecían disfrazados, ¿te imaginas con lo que implica una salida de esta envergadura? Nosotros al día siguiente, la fiesta de quinto año, los chicos de quinto no tienen clase, porque la verdad es que no están dadas las condiciones. De todas maneras, los chicos hacen fiestas, organizan fiestas. Esto es muy preocupante, primero porque quedan manos de menores de edad. O sea, las organizan las propias escuelas secundarias. Ese es un tema muy complejo. Los lugares donde se llevan adelante no son lugares seguros. Esto es otra preocupación. Es decir, lugares que muchas veces no están habilitados. Y, digamos, allí hay una preocupación importante porque si esos lugares no están habilitados, probablemente se venda alcohol y otro tipo de drogas. Por lo tanto, cuando los padres autorizan a sus hijos a ir a este tipo de bailes, los exponen concretamente a una situación de riesgo y yo diría de abandono.
¿Cuál es la relación? Déjame continuar un poquito con los docentes. Vos decís, si están preparados, ¿quién los prepara? Porque la formación de profesores de secundaria, por lo menos hasta donde yo conozco, no incorpora estas prácticas culturales de los chicos y herramientas para poder acompañarlos. La escuela secundaria, no la que se está debatiendo ahora y que veremos cómo evoluciona, pero la que conocemos vos y yo, el Nacional, y la mayoría de las escuelas secundarias fundamentalmente públicas de nuestro país y también las privadas,
sí,
no tienen
hay diferencia.
Muchos espacios donde poder hablar entre docentes y hablar con los estudiantes y con los padres. Estoy equivocada sobre esta temática, ¿no?
Mira, nosotros justo al inicio de la semana que acaba de terminar, hicimos una jornada para los papás de segundo y tercer año vinculada con este tema. Digamos, en los espacios de jornadas institucionales es un tema recurrente, es un tema que preocupa a los docentes Y además porque la mayoría de los docentes este problema lo tienen en casa.
Claro.
Muchos tienen hijos o han tenido hijos adolescentes y pasan por estas situaciones. Ahora, para mí una de las cuestiones fundamentales es hablar del tema, discutirlo con los chicos, a pesar de que ellos se resistan a que nosotros les digamos que está mal que hagas esto, digamos, no importa. Yo creo que hay que hablarlo, hay que debatirlo. Lo peor que uno puede hacer es esconder la situación. Vos hacías referencia a mi carta de hace 2 años, ¿sí? Es probable que mañana lunes aparezca también una carta vinculada con un tema similar que nos está preocupando, vinculado a la organización de estas previas, ¿sí? Esto que hoy los chicos denominan ranchear, ¿eh? Es decir, ir a una casa que muchas veces tiene, o que tiene dos alternativas: una casa que no hay adultos, ¿sí? Porque esos adultos se retiran y dejan que pase algo, o casas donde hay algunos adultos que de alguna manera legitiman el consumo bajo el pretexto o la justificación de que mejor es estar y administrar el consumo. Bueno, esto se está dando y es muy preocupante.
Y va a salir una carta. ¿Acordás conmigo que muchas veces las escuelas prefieren hacer como que no ve? Muchas escuelas.
Bueno, sí. A ver, esto no pasa nada más que con este tema. Con el tema de bullying es mucho más claro todavía. La escuela que no ve, los adultos que no vemos, los compañeros que no ven, digamos. Es más fácil esquivar el problema, pensando que no existe el problema. A veces el problema uno efectivamente no lo ve, no lo descubre y se esconde y de repente nos sorprende y pasa algo que es como un terremoto dentro de la institución. Pero también cuando uno empieza a rastrear cómo es que no lo vimos y va para atrás, hay como pequeños indicios que no supimos ver, que no pudimos ver, que no quisimos en algunas ocasiones ver, pero hay indicios de que esto estaba pasando. Por eso, otra vez, lo mejor es blanquear la situación, decirlo, que los adultos, que todos, docentes y familias, en todas sus acepciones, estemos informadas de que esta es una posibilidad.
Es una posibilidad de la que vamos a hablar ahora, si te parece. Estamos aquí en el piso con Gustavo Sorsoli, rector del Colegio Nacional Buenos Aires. Pero como decía, él tiene una larga trayectoria en otros colegios, porque uno podría decir, bueno, el Buenos Aires porque es un colegio de élite, un colegio particular en el sentido de especial, pero has recorrido mucho y has acompañado a muchísimos chicos y has roto en algún sentido también este concepto de élite, marcando una comunicación mucho más fluida con la comunidad educativa, como es el caso de las cartas. Pero ahora quiero invitar a alguien que estuvo en el colegio hace muy poco y que para nosotros es también un referente a la hora de pensar estos temas, que es Carlos Damin. Él es doctor en medicina, especialista en toxicología y es el jefe de toxicología del Hospital Fernández, aparte de profesor de toxicología de la Universidad de Buenos Aires y director de la Fundación Fundar Tox. Carlos, bienvenido aquí en Boca de Todos. Silvia Bacher y Gustavo Sorsoli, te saludamos desde aquí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharlo los dos.
Un capo, como dirían los chicos, ¿eh?
Y necesitamos que nos ayudes a pensar en este tema. Estamos en el mes de la primavera, un mes que siempre hacen falta excusas. Cualquier excusa, decíamos antes, la previa, la salida, la legitimación. Bueno, para nosotros es el mes de la primavera donde entendemos que la problemática del consumo de alcohol esporádico, en muchos casos abusivo por parte de los adolescentes, como que también florece como sucede todo en la primavera. ¿Es así, Carlos?
Sí, lamentablemente es así. Lo que los angloparlantes definen como el binge drinking, realmente es el consumo grave, esporádico. Los chicos se emborrachan gravemente una vez por semana o dos veces por semana, y eso hace que haya un efecto mucho más grave neurológico a largo plazo de que si los chicos consumieran un poco de cerveza todos los días, que tampoco estaría bien, pero digamos que sería menos nocivo de lo que actualmente tenemos, que como bien decís vos, empieza a hacer pico en septiembre y de septiembre a enero es donde nosotros tenemos la mayor parte de las de los pacientes en el hospital, ¿no? Y sobre todo de jueves a sábado, jueves, viernes y sábados en pico, el domingo baja, lunes, martes y miércoles desciende drásticamente la demanda de intoxicados al hospital. Pero vos lo definías bien, ¿no? Y nosotros lo que vemos es esta cosa del fenómeno de los chicos consumiendo con el único objetivo de perder el control a través del consumo. Es decir, los chicos no toman porque les guste algo. Los chicos lo que quieren es solamente el efecto del alcohol. No toman cerveza porque les gusta la cerveza, o no toman vodka con algún jugo porque les guste el vodka, o no toman el Fernet con alguna bebida cola porque les guste el Fernet, sino utilizan las sustancias dependiendo la hora del consumo, porque el objetivo es siempre el mismo. Entonces vos vas a escuchar que un chico te dice, bueno, si yo puedo empezar a juntarme con mis amigos a hacer la previa a las 8 de la noche, empezamos con cerveza. Pero si por algún motivo familiar la reunión no acontece después de las 11 de la noche, entonces para obtener ese estado hay que tomar algo más fuerte, como el Fernet, como el vodka. Entonces decir, pero ¿qué es lo que te gusta? Y en realidad la respuesta es estar sin control por el efecto del alcohol. Eso ahí me parece donde radica lo grave, ¿no?
¿Por qué es la adolescencia el momento en el cual se ha instalado cada vez más temprano? Hablábamos de 12, 13 años en los adolescentes. Leía que en Salta, no encuentro ahora la información, pero en Salta el 70%, según acá está, el 70% de los chicos salteños de entre 13 y 15 años consumió alcohol en el último tiempo, dice un informe recopilado de uno de los diarios, información periodística, pero el 70%, el número es altísimo y le da muy temprana. ¿Por qué la adolescencia se instala ahí?
Se ha duplicado en los últimos 7 años. La encuesta nacional que nosotros tenemos con el recorte de la ciudad de Buenos Aires de este año, el último que teníamos había sido del 2010, así que en 7 años se duplicó el consumo de alcohol y se triplicó el de marihuana en la franja etaria de 12 a 17, es decir, en la franja esta que Gustavo conoce bien porque es la franja que tiene en el colegio. Realmente es grave lo que nos pasa, pero a mí me parece que la gravedad mayor pasa por el nivel de aceptación social que tiene en los padres. Cuando uno se pregunta cómo han hecho países que han logrado disminuir el consumo, como Finlandia, Islandia, y uno a veces dice, bueno, pero tienen poco que ver con nosotros. Bueno, no, pero tenían unos consumos superiores a los nuestros, si bien culturalmente no son tan fáciles de comparar. ¿Cómo lo hicieron? Porque, bueno, lograron concientizar a los padres, que son los padres los que pueden generar el cambio. Uno a veces logra creer que son los chicos los que tienen que generar el cambio. Y no, no es los chicos, son los padres los que tienen que generar un cambio, porque los chicos normalmente lo que hacen es copiar conductas.
Ahora, los chicos... Carlos y Gustavo, a los dos les pregunto, ¿es habitual escuchar esto que vos decís? Pero también es cierto que muchos padres dicen, pero yo solo no puedo. Mirá la televisión, lo decía Gustavo recién, las publicidades, los programas que promueven el éxito y la felicidad a través del consumo de alcohol específicamente, los kioscos que aunque no tengas 18 hacen la vista gorda en muchos casos, o la distribución online. Entonces, los padres también tienen en muchos casos una responsabilidad indudable, pero una sensación de estoy solo contra el mundo. ¿Cómo se piensa eso?
Silvia, a ver, lo que yo veo, no sé qué es lo que ves, Gustavo, que estás en contacto por ahí todo el tiempo con padres de chicos de esa edad, pero en mi experiencia lo que vemos en el hospital es que los padres se preocupan en el momento que el chico llega al hospital. Por ahí tenés algunos que realmente se preocupan, pero cuando vos en los colegios haces convocatorias de padres, el porcentaje de padres que asiste es absurdo. Es decir, los padres no concurren a las reuniones cuando se tratan estos temas, no van, porque no creen que sea un problema. El número de padres que considera esto un problema es realmente un número muy bajo, un porcentaje muy bajo, y además normalmente no logran cambiar conductas internas. O lo que suele ocurrir, y vuelvo a decir, Gustavo, si te parece lo contrario, decímelo, pero los padres que se ocupan y se preocupan por este tema suelen ser los padres de chicos que no tienen problemas.
Claro, sí, eso. A ver, negar muchas veces es una salida, y es cierto que a mí me ha pasado charlar con familias en las cuales estaba claro que su hijo, su hija consumía, no necesariamente alcohol, algunas veces otro tipo de drogas no legales, y les costaba muchísimo aceptar ese consumo, no haberse dado cuenta. En algunos otros casos hay que pensar que hay familias en las cuales el consumo está aceptado, es decir, porque son las mismas familias las que consumen.
Los padres no están dispuestos a hacer un cambio ellos de actitud para que los chicos, es decir, si no los chicos entienden dónde aprender, si vos no tenés padres que se cuiden en su casa, si en casa se fuma, se toma alcohol, se consume muchos medicamentos, ¿qué esperamos, que el chico salga y que no fume marihuana? Es un imposible, porque el chico obtiene lo que tiene a mano. Y tiene más fácil a mano el porro de marihuana que el clonazepam que se consume en casa. Pero está acostumbrado que en casa se consume, entonces copia conductas.
Te voy a hacer una pregunta y le saco el puesto de trabajo a Silvia por un segundo. ¿Vos qué?
No voy a hacer intercambio, no voy de rectora.
No, te lo recomiendo. Pero no, estaba pensando, porque no tengo el dato real, estadístico, el consumo de tabaco, ¿sí? El legal. O por lo menos el no prohibido, ¿ha bajado en los últimos años como consecuencia?
Bajó cuando empezaron las campañas, cuando empezó la gran prohibición de
en los lugares de públicos.
En espacios públicos y demás, bajó y volvió a subir.
¿Y vos, digamos, con qué lo vinculás? ¿Con que las campañas no han seguido? Digo, porque en los chicos chiquitos se ve. Digo, cuando digo los chicos chiquitos, hablo del jardín de infante y los primeros grados hasta llegar a la preadolescencia, por poner un término, esta cuestión de que los chicos, al menos en muchos sectores, se quejan si sus padres fuman, lo ven como algo que no está bien, digamos. A mí me parece que educar a temprana edad, tanto en el tabaco como en el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias, debería ser muy efectivo si las familias no pueden asumir esta responsabilidad.
Pero debería,
¿no?,
ser sostenido en el tiempo también.
Debería ser sostenido en el tiempo y por las familias, pero si empezamos de escuela, ¿crees que esto puede ayudarnos?
Yo no tengo ninguna duda de eso, y por eso, a ver, cuando vos mirás qué opinan Naciones Unidas, qué opina la Organización Mundial de la Salud, hablan de que las campañas de prevención deben empezar cuanto antes mejor y deben empezar desde el jardín de infantes. Yo soy convencido que nosotros lo que deberíamos lograr es volver a tener algún nivel de promoción de la salud, pero destacado e en forma importante en el colegio. Porque vos sabés que yo creo que más allá de la prevención, que claramente en esa edad es una prevención absolutamente inespecífica, la promoción de la salud, volver a recuperar lo que es el real valor del cuidado de la salud, que hoy por hoy no lo tenemos, no está incorporado. Cuando vos ves de la manera que la gente conduce en la calle, cuando vos ves que se venden adminículos para evitar las alarmas de los autos que te marcan que no estás usando el cinturón de seguridad, y vos decís, ¿cómo puede haber gente que compre algo para hacer callar una alarma que lo único que hace es intentar cuidarlo? Es porque realmente no importa el cuidado de la salud. Entonces, que tengas que cobrar multas porque la gente no se cuide con el cinturón de seguridad, o que tengas que ver que la gente, no hay forma de hacerle entender a la gente que si va a comer a un restaurante y toma alcohol, no puede conducir un vehículo, y es muy argentino decir, no, es que a mí un poquito de alcohol no me hace nada, porque viste que nosotros, no sé, somos no somos vulnerables al alcohol. Entonces, digamos, no tenemos incorporado el cuidado, y entonces yo creo que es eso lo que deberíamos lograr, que prendan los chicos, y entonces probablemente haya una actitud natural de rechazo frente a aquellas cosas que no son de cuidado. Cuando vos tenés un chico que toma a morir alcohol, y digo a morir porque, Gustavo, hace 28, 27 años que estoy en el hospital. Hace 25 años nos preocupábamos cuando venía alguien de 20 años con 3 gramos de alcohol. Hoy viene de 14, 15 con 6, 7 gramos de alcohol. Es decir, bajamos 5 años la intoxicación grave y duplicamos la cantidad de alcohol ingerido.
recuperar la función preventiva de la familia y de la escuela y hacer también sensible a aquellos productores de medios de comunicación para mostrar otros modelos que no tengan que ver con esta alianza consumo, adolescencia, felicidad. Carlos Damín, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Es que siempre sos una fuente requerida y más que interesante para ayudarnos a pensar. Y esperemos lograr sensibilizar a nuestros oyentes y que empiece a tomarse conciencia de este tema. Nosotros nos quedamos con Gustavo Sorsoli, que vino aquí al piso hoy tempranito para estar con nosotros en Boca de Todos, y te despedimos para que disfrutes el domingo.
Mucho, Silvi, te mando un abrazo a vos y otro a Gustavo, ¿eh?
Bueno.
Un gusto.
Igualmente, gracias.
Y nosotros seguimos aquí en Boca de Todos hasta las 7 de la mañana tratando de comprender cómo concientizar a una sociedad que parece inmune al daño que se hacen las nuevas generaciones, que son nuestros chicos.
En Boca de Todos. En Boca de Todos.
Mi nombre es Eugenia. Cuando mi hijo entraba el primer día a la secundaria, encontramos enfrente del colegio un grupo importante, eran como 60 chicos, que uno los veía en condiciones bastante desagradables, desprolijos. Eran chicos más o menos de 17 años, uno calculaba por la edad. Tenían el uniforme del colegio y no entraban, sino que estaban del lado enfrente de la escuela y hacen entrar a todos los estudiantes de la escuela. Nosotros nos quedamos ahí con mi esposo un poco sorprendidos para ver qué pasaba con este grupo de chicos que estaban en una condición que no era la del ingreso al colegio 7 de la mañana, sino que parecían que estaban saliendo un boliche en malas condiciones a la madrugada. Y después nos damos cuenta que en la cuadra donde estaban así agrupados estos chicos, había preceptores e incluso sale la directora en un momento y los hace entrar a todos los chicos, muy cuidadosa en ese momento la directora y los preceptores buscando que todos los chicos entren a la escuela, los hacen entrar de a uno y nosotros con la sorpresa de verlos. Uno hubiera imaginado que les decían en estas condiciones a la escuela no se entra, y lo cierto es que hubo un acompañamiento importante de que esos chicos no quedaran en la vereda, no quedaran en la calle. Entiendo que después hasta se les ofreció café o se cuidó que efectivamente se recuperaran, que estuvieran bien para después, después se fueran a sus casas.
Mi nombre es Patricia y tengo un hijo de 16 años con el que hablo todo el tiempo acerca de los consumos, acerca de las adicciones. Es un hecho que hoy los adolescentes están expuestos y consumen alcohol, consumen marihuana, las pastillas de éxtasis las pueden conseguir. Esto atraviesa todas las clases sociales. Mi hijo tiene amigos que consumen, otros que no consumen. Él va algunas veces a bailar, ha participado en algunas previas, nos ha dicho que ha tomado cerveza o vodka, que nunca ha perdido el control, nunca ha venido borracho, y todo el tiempo estamos tratando de saber con quién sale, quiénes son sus amigos, conocemos a sus amigos, conocemos a los padres de sus amigos, tratamos de saber siempre dónde está. Y bueno, y estar muy presentes, hablando todo el tiempo con él acerca de los riesgos a los que se exponen cuando estos consumos son descontrolados.
Escuchamos a madres de adolescentes con distintas historias. ¿Cómo se piensan estos temas? El tema de la mamá, de la última, partamos de la mamá que habla con su hijo. ¿Es suficiente? Porque muchas veces uno le baja línea y percibe que del otro lado te cerraron las persianas.
No hay registro.
Y no hay registro. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué pasa en la escuela también? Que es un poco lo que traía la primera mamá Eugenia cuando contaba, bueno, para mí había que mandarlos a casa, pero no, los recibieron, los sentaron.
Hay que tener en cuenta que uno tiene a su cargo más que una responsabilidad institucional como docente, la de el cuidado de estos jóvenes. Son menores de edad, en su gran mayoría, y entonces, a ver, me parece que esta directora o quien fuera que estuviera a cargo hizo bien, los metió dentro del colegio. Lo que hay que hacer es, bueno, depende de las condiciones en que estar, hay que llamar a algún servicio médico, sin duda, para que controle el estado, porque a veces la situación puede ser casi grave, digamos, tener un coma alcohólico es una situación muy compleja. Ahora, también hay que llamarse de inmediato a los padres para que los padres se hagan cargo de la situación. Ahora, si en la dirección se encubrió lo que es este evento, no, ahí está muy mal. Ahora, mandarlos a su casa en esta condición, también, ¿qué les puede pasar en el trayecto? ¿No? Pensemos en una nena de 15 años que se alcoholizó la noche anterior, que le mintió a los padres, que decía que estaba en la casa de tal, pero no había estado en una previa, en un boliche, y la mandamos de vuelta.
Y llega sin dormir a la escuela.
Y la mandamos a su casa alcoholizada o bajo efectos de otras drogas. ¿Qué le puede pasar en el tránsito, ¿no? La ponemos en un riesgo aún mayor. Por lo tanto, hay que solicitar a que los padres vengan, se hagan cargo de la situación y se den cuenta de lo que está pasando. Porque por ahí vuelve a su casa, sus padres no están, están trabajando, y ella duerme durante todo el día y los padres ni se enteran de lo que ha sucedido, ¿no?
¿Y con el tema del diálogo?
No, nunca alcanza, digamos. El diálogo es cierto, padres, docentes, lo que vos mencionas antes, las campañas, debe haber campañas, deberían ser mucho más masivas. Es una política Estado, ¿no? O uno quisiera que fuera una fuerte política de Estado en la cual se dé información real acerca de las consecuencias. Viste que muchas veces se escucha allí tomar demasiado, consumir mucho, poco. Ese es un tema complejo, digamos, qué es demasiado, qué es mucho, qué es poco, hasta dónde.
Y la presencia de políticas de Estado. Estamos en comunicación con Pablo Dragotto, él es psicoanalista, docente en acompañamiento terapéutico y es el director nacional de prevención en materia de drogas del CEDRONAL. Dirige todo el área preventiva en ámbitos educativos y laborales, en contextos de encierro, vulnerabilidad y nocturnidad a través del arte y el deporte. Y la pregunta es, si hay una política de Estado para la prevención en este momento. Pablo Dragotto, mucho gusto. Silvia Bacher, lo saluda y estoy aquí con Gustavo Sorsoli, que es el rector del Colegio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está?
Hola Silvia, hola Gustavo, mucho gusto.
Hola, un gusto.
Bueno, respondiendo a tu pregunta, precisamente creo que estamos sentando las bases de una política de Estado coherente, y la intención del secretario Moro a cargo de CEDRONAR es fijar las bases precisamente para una política de Estado que pueda sostenerse a lo largo de los próximos años. Yo estaba escuchando parte de lo que ustedes hablaban y el último testimonio de esa mamá, y creo que los temas que ustedes señalaban son muy pertinentes, porque el diálogo es fundamental. El diálogo es algo determinante, y que los chicos puedan confiar en los adultos y que los adultos no les bajemos líneas, sino que podamos escucharlos también. Algunos de los puntos clave de lo que estamos haciendo en CEDRONAR empezó por hacer un estudio nacional de prevalencia de consumo de sustancias en toda la población, pero particularmente en jóvenes, que hacía 7 años que no se hacía, y que eso nos permite tener información confiable sobre la situación en la que estamos trabajando. Digamos, todos teníamos la percepción de que el consumo se había incrementado fuertemente en los últimos años, y el estudio lo viene a confirmar. Ha aumentado muchísimo.
El informe al que usted se refiere es al que se conoció en el 2011, que hablaba de la duplicación del consumo en la última década, en la década anterior.
A ver, el estudio se terminó este año.
No, el estudio al que usted dice que hace 7 años no se hacía era ese estudio, a eso me refiero.
En el 2010 se había hecho por última vez.
Bien, ¿y qué es lo que encontraron? Ustedes se hizo un estudio específico, ¿en qué población? Hablando de adolescentes, ¿no? ¿Y qué es lo que encontraron, Pablo?
Es un estudio que se hizo en todo el país. Los datos son representativos de toda la población entre 12 y 65 años, pero los resultados más alarmantes que encontramos es precisamente el incremento del consumo entre los adolescentes, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de alcohol creció enormemente, el consumo de marihuana prácticamente se duplicó, los niveles de abuso, es decir, de consumo abusivo, riesgoso, también aumentaron significativamente. Y un dato que es muy preocupante es la información que los chicos tienen respecto de la disponibilidad de sustancias, y de sustancias ilegales también.
Que están a la mano.
Exactamente, exactamente. Y aún los que manifiestan, por ejemplo, una de las preguntas del estudio es si les sería fácil conseguir en 24 horas, ¿qué tan fácil les sería conseguir en 24 horas marihuana o cocaína? ¿Sí? Son preguntas separadas. Un porcentaje, el 50% entre 2 y 17 años dice que les resultaría fácil conseguir marihuana, y solamente un 20%, un 19,4% con más precisión, dice que no sabe si es fácil o es difícil. O sea que tenemos solamente 2 de cada 10 chicos que desconocen la disponibilidad o la accesibilidad a la sustancia.
Ahora, usted dirige, es interesantísimo y queremos leerlo y conocerlo y hacer un programa solo sobre eso, pero tenemos hoy no tanto tiempo y sí me interesa mucho conocer cuáles son las tareas preventivas que hacen en ámbitos educativos, que es su área específicamente, para poder concientizar a las familias, a los docentes, a los estudiantes a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Porque, bueno, la Sedronar tiene, por supuesto, alcance nacional.
Sí, la Sedronar tiene competencia nacional, pero todas las tareas que realizamos se hacen en articulación con las provincias, atento al carácter federal de nuestro país. Pero, yendo específicamente a su pregunta, se está poniendo un énfasis muy importante en lo que es la prevención, y no solamente, pero con mucha decisión y mucho trabajo en lo que es prevención en ámbitos educativos. Nosotros estamos trabajando con todas las provincias argentinas y hemos elaborado materiales metodológicos que han llegado a todas las provincias, que se han distribuido este año a todas las provincias, siguiendo con lo que son las formas establecidas por el Consejo Federal de Educación, porque esto es un trabajo que hacemos junto con el Ministerio de Educación. Son guías metodológicas para trabajar la prevención en la escuela. Ese material ya ha sido distribuido en todo el país y en paralelo con eso, ya desde el año pasado, venimos realizando un trabajo muy fuerte de formación y capacitación a los niveles directivos, y esto llega, digamos, a los docentes en las provincias, para el trabajo preventivo en las escuelas de todos los niveles y de todas las modalidades.
¿Cuáles serían dos conceptos básicos de prevención que trabajan ustedes con los docentes? Dos.
Bueno, mire, nosotros estamos poniendo mucho énfasis en lo que es el trabajo en red y en movilizar, en que toda la comunidad educativa se movilice. Digamos, estamos muy alejados de aquellas épocas donde la prevención se pretendía que fuera las charlas o los consejos de expertos, sino que lo que hacemos son generar estrategias junto con la comunidad educativa para que en cada institución pueda generarse un proyecto preventivo. Esto está en los acuerdos federales de educación para el trabajo preventivo, que las instituciones desarrollen sus propios proyectos preventivos integrales. Hay una metodología especial que se están haciendo 17 pruebas piloto en 4 provincias argentinas, que se llama Estar en Prevención, y que está pensada especialmente para aquellos contextos donde la problemática es más severa, donde ya la comunidad toda conoce que hay un problema serio de consumo en esa comunidad.
¿Hay un teléfono donde la comunidad pueda comunicarse con el Sedronar ante la demanda de los padres, de los docentes, ante un caso como este? ¿Cuál es el teléfono o el correo donde la gente puede comunicarse con ustedes?
Bueno, nosotros tenemos, por un lado, la línea 141, que es un teléfono, una línea telefónica disponible todo el año y las 24 horas del día, donde atiende psicólogos y personal capacitado para recibir todo tipo de consultas y demandas respecto del tema de sustancias, problemas de consumo y demás, que eso es importante que la población lo conozca. Y el teléfono propio de la sede dronar es 4320-1200, y ahí se comunican con el área de prevención, donde, digamos, también receptamos las demandas de las instituciones. De todas formas, nosotros siempre, si bien respondemos a esas consultas y demandas, la respuesta siempre la hacemos, como decía antes, en articulación con los referentes locales, porque también este es un eje muy importante de la gestión actual de Sedronar, que es fortalecer el trabajo a nivel local.
Le agradecemos muchísimo, Pablo Dragotto, por este contacto. Recordamos el 141 para los oyentes de todo el país que quieran comunicarse por una situación puntual, y para hablar con el Sedronar 011-4-320-1200. Le agradecemos muchísimo, se nos termina el programa. Muchísimas gracias,
Muchas gracias a ustedes.
Gustavo Sorsoli, quiero que termines este momento del programa hablándole a los padres y a los estudiantes, no solo del Nacional Buenos Aires, sino la comunidad educativa de nuestro país.
A ver, el mensaje tiene que ser, hablemos, pongamos sobre la mesa lo que nos pasa, tanto a los chicos como a las familias, pidamos ayuda, ¿sí? Rompamos el círculo íntimo que muchas veces no nos puede ayudar, es decir, a los chicos y a los grandes consultemos con los profesionales de la salud. Siempre vamos a encontrar en las escuelas alguien que nos pueda dar una mano, pero esto que vos planteabas hace un rato, ¿no? El diálogo. Esconder no sirve de nada. Generalmente esas situaciones terminan mal. Entonces, saber que al otro, que a un amigo, que a uno mismo está haciendo algo que perjudica la salud, es importante poder transmitirlo y seguramente va a haber algún camino para transitar, ¿sí? Escondernos no sirve de nada. Y es una responsabilidad sobre todo de los adultos, de las familias y de los docentes. Somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de esta situación, aún en el caso más doloroso.
Gustavo Sorsoli, pueden seguirlo en Twitter, es una de las innovaciones que puso allí con sus estudiantes, a quienes les va hablando durante toda la semana, para que el día que tengan que ir a hablar con él o con algún otro docente o preceptor o equipo, lo mismo en cualquier escuela, no sea una distancia insalvable, se va construyendo día a día. Te agradecemos muchísimo que
hayas
venido.
Muchas gracias por la invitación.
Faltaron las medialunas, pero estuvo el agua, el cafecito. Gustavo Sorsoli aquí en Boca de Todos, muchísimas gracias.
Buen domingo.
Hasta las 7. En Boca de Todos.
Hace pocas semanas estuvieron con nosotros Marta Gallardo y Graciela Tallara, coordinadoras de todo el mundo de la educación hospitalaria en el Hospital Garrahan. Y están llevando adelante las jornadas que anunciaron cuando nos visitaron aquí en Radio Nacional, las segundas jornadas de pedagogía hospitalaria y domiciliaria. La educación como acontecimiento. Esta se va a llevar a cabo el 7 y 8 de septiembre, o sea, esta semana. Va a haber invitados muy diferentes para pensar, muy diversos para pensar estos temas. Hay un arancel de 1.100 pesos y va a ser en el Hotel Intersur Recoleta, en Avenida Callao 1764, en la ciudad de Buenos Aires. Está auspiciado por Flaxo, la Universidad San Pablo, la OEI, UCA y Salud, y organizado, como les digo, por la Fundación Garrahan. Pueden ustedes comunicarse llamando al 011-4-941-1333. Repito, 4941-1333, interno 19. Y ahora sí, llegó el momento de recibir a nuestro columnista de todas las semanas, Daniel Santa Cruz, que va a aportar mucho a la mirada de los adolescentes y tiene que ver con un tema pedagógico. Saben ustedes, se está debatiendo la educación secundaria. Él nos va a decir, desde su punto de vista, si los adolescentes saben o no estudiar y por qué. A ver, hola Daniel, ¿cómo estás?
Gracias, Silvia, buenos días. Bueno, en este espacio aquí en Boca de Todos en Radio Nacional, en esta breve columna vamos a hablar de un tema que les preocupa mucho a los padres. ¿Por qué los chicos no saben estudiar? Parece mentira, pero van a la escuela, hacen el jardín de infantes o lo que tiene que ver con la educación inicial, la primaria, Pero al principio no se nota tanto, pero cuando ya están en el segundo ciclo del nivel primario y cuando, sobre todo cuando comienza la secundaria, los papás nos damos cuenta de que los chicos no saben estudiar. Cambió la metodología de la escuela, de enseñar, y ya no tienen esa, como tuvimos nosotros, de que somos de otra generación, que estábamos formados por una corriente enciclopedista donde hasta estudiar texto memorizado se estaba permitido. Entonces, en nuestra época se memorizaba un texto, se presentaba el examen o se escribía de acuerdo a lo que sabíamos en consecuencia. Esa escuela les exigía solo aprender contenido y el oficio del alumno era ese, aprender lo que estaba en los libros. Existía un pacto implícito que todos debían cumplir sin alterar. En cambio, la escuela de hoy exige que los chicos razonen, se informen, debatan, comprendan, tomen decisiones, seleccionen información y utilicen las nuevas tecnologías. Pero la escuela enseña cómo hacerlo, ese es el problema, ese es el debate. Muchos especialistas nos están alertando. Bueno, ahora cambiaron los chicos. Los chicos ya vienen con tecnología, con un dispositivo móvil en la mano que les da acceso a todo tipo de información. Ya no tienen que consultar el libro a cada rato, ya no tienen que copiar lo que está en el pizarrón, porque con solo saber de qué se trata el tema, van a un buscador en una computadora, en una netbook o en su propio celular y van a encontrar la información necesaria. Es decir, cambiaron nuestros estudiantes. El problema es que los docentes también saben que los estudiantes cambiaron y están tratando de adaptarse de alguna manera a esta nueva realidad. El tema es, ¿les están enseñando a estudiar con las nuevas tecnologías? ¿Les están enseñando a estudiar con esta nueva corriente pedagógica que existe en las escuelas? Por eso los padres sufren cuando ven que los chicos no estudian, porque los padres les podrían enseñar a estudiar como ellos estudiaron. Muchas veces lo hacen y lo hacen bien. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, los docentes también lo hacen y lo hacen bien. Pero en algunos aspectos o en algunas situaciones muy particulares se encuentran desubicados, tantos docentes y tantos padres respecto a los alumnos. La escuela es un hábito donde se aprende y se estudia, se comprende consignas de trabajo, se hacen resúmenes, cuadros, se organiza una exposición. Este es un proceso que lleva tiempo, requiere práctica dentro y fuera de la escuela. Y también se necesita que las familias ayuden y acompañen ese proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que las nuevas tecnologías en educación, de alguna manera, están marcando toda una generación. Dicen los especialistas que si es copiar datos o algo que requiere una habilidad cognitiva baja, los chicos saben hacerlo. Ahora, si esperamos habilidades de orden superior como analizar, establecer correlaciones, identificar causas y consecuencias o sintetizar procesos, hay que asumir que el problema no está en cómo resuelven esa tarea escolar los chicos, sino en qué tanto de esas habilidades fueron aprendidas y aplicadas en la clase. Es decir, la escuela tiene un gran desafío. Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y la escuela tiene que enseñarles a los chicos a estudiar con esas nuevas tecnologías. La escuela tiene que reconvertirse. Esto lo hablamos en otras columnas anteriores respecto a la incorporación de dispositivos digitales, de las nuevas tecnologías en la educación. Va a cambiar el formato en el futuro. Ya los profesores se van a tener que acostumbrar a tener otra relación con los chicos, ya no va a estar el formato del maestro frente al aula con el pizarrón detrás. Las nuevas tecnologías cambian todo y también va a cambiar la escuela. El asunto es que estemos preparados y estemos preparados de la mejor manera. Por eso, cuando hoy nos hacemos problemas y pensamos, nuestros chicos no saben estudiar, no es que no sepan estudiar, cambió la forma de estudiar. El asunto es que los padres deben hacer un esfuerzo, acercarse para ayudarlos con esa nueva manera de estudiar, y también lo tienen que hacer los docentes. Hay algunos especialistas que dicen que la escuela bilingüe que conocemos hoy ya no va a ser inglés y español, sino que en el futuro la segunda lengua va a ser la programación. Los chicos van a tener que conocer el lenguaje de la programación de las computadoras, de la programación de los elementos digitales, porque por ahí va a pasar la cuestión y por ahí va a pasar el futuro de nuestra educación. Bueno, son debates que se van a venir y si nos preocupamos porque nuestros chicos no saben estudiar, ayudémoslos pensando o intentando pensar como piensan ellos. Gracias y hasta el domingo que viene.
Voló el programa, ya termina. Muchísimas gracias, Daniel. Y nosotros nos encontramos la semana próxima aquí en Boca de Todos con todo el equipo. Gracias, Inés Gordon, Santiago Pfeiffer, Laura Cristaldo y a vos por habernos acompañado. Sabés que nos encontrás durante toda la semana en nuestro Twitter, @SilviaBacher, en la página web de radionacional.com.ar. Podés volver a escuchar los programas que te hayan interesado, este y todos los programas programas de En Boca de Todos están allí colgados en la web y por supuesto escribirnos a nuestro correo electrónico que es envocadetodosnacional@gmail.com. Muy buena semana para todos. Acá todos están huyendo porque se van a disfrutar el domingo. Hace lo mismo.